Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Los 6 encarcelados por el doble crimen de los guardias civiles en Barbate no fueron los autores de los asesinatos. Lo dice la propia Guardia Civil que los detuvo. El vídeo clave para exculparlos estaba en el móvil de uno de ellos. El informe de la UCO se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles, especialmente el grabado por el teléfono de uno de los detenidos, en el que se observan la secuencia de la narcolancha que arrolló a la Zodia de la Guardia Civil. Los detenidos siempre negaron su participación en los hechos. El acuerdo sobre Gibraltar post-Brexit podría estar cerca, pero hay críticas desde Andalucía por la falta de información. El presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes y mancomunidad del campo de Gibraltar. Ante el malestar, el ministro de Exteriores ha telefoneado este miércoles a Juanma Moreno y le ha pedido apoyo para el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. El próximo lunes tendrán una reunión. Contra las deficientes conexiones por ferrocarril, en Huelva se ha convocado hoy una concentración para esta tarde para exigir la llegada del AVE y mejoras en las conexiones. En Almería, Renfe se ha llevado de la provincia una segunda locomotora y la única existente se ha averiado, lo que obligó en el día de ayer a los viajeros a trasladarse en autobús hasta Linares. Aún hay más. Renfe ha suprimido los media distancia entre Granada y Málaga por falta de trenes. Y nuevo lío diplomático dentro del gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustundí, de Sumar, ha pedido a las empresas españolas en Israel que no contribuyan con sus actividades al genocidio en Gaza sin contar con el ministro de Exteriores ni con el resto del gobierno. La carta ha provocado la respuesta airada de Israel a través de su embajada en España. Por otra parte, la conferencia de rectores decide hoy sobre la propuesta de la Universidad de Granada de condenar las violaciones de derechos humanos en Gaza, mientras las protestas de estudiantes se van extendiendo por toda Europa. En una entrevista, por cierto, en la CNN, en la cadena CNN, el presidente estadounidense ha revelado que le ha pedido a Netanyahu que no invadan Rafah, que no cometan el mismo error que ellos cometieron en Afganistán.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos a comenzar lo primero por darles cuenta a ustedes del tiempo que tenemos para hoy.
El tiempo continúa estable, el día será soleado con intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas sin cambios. Hoy las máximas comprendidas entre los 31 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Van a soplar rachas muy fuertes de levante en el área del Estrecho y el litoral atlántico de Cádiz. Están y estarán activos todo el día avisos amarillos por viento y oleaje.
Inesperado vuelco en la investigación por el asesinato de los dos guardias civiles el pasado mes de febrero, arrollados por una narcolancha en Barbate. Un nuevo informe de la UCO, la Unidad de la Guardia Civil de Investigación, concluye que los 6 detenidos hasta ahora no participaron en el doble crimen. Las defensas ya están pidiendo su excarcelación.
El informe de la Guardia Civil concluye que los detenidos en prisión provisional desde hace 86 días no son los responsables de los hechos. Constata que la narcolancha en la que viajaban, localizada en una playa de la línea, no fue la que embistió a la Zodiac en la que iban los dos agentes fallecidos, Miguel Ángel González y David Pérez, y otros 4 compañeros. El nuevo informe se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles, especialmente el que grabó con su móvil uno de los detenidos y en el que se puede ver toda la secuencia de la narcolancha, lo que descarta su participación en el acontecimiento, tanto del Cabra como de los 5 detenidos que ante el juez negaron su participación en el asesinato y apuntaron a que el dueño de la embarcación es un marroquí. Las esposas de los encarcelados también defendieron su inocencia cuando llegaron a los juzgados.
Ellos se buscan a mí, ellos no lo cogieron en tierra, ellos no lo cogieron en ningún barco.
¿A dónde
Los investigadores buscan ahora una narcolancha con cuatro motores y una sola antena en la que viajaban al menos tres tripulantes. En las próximas horas el juez podría dejar en libertad a los detenidos. Sus defensas ya han reclamado su inmediata excarcelación.
Otro error judicial que se trata de enmendar. Un juzgado de Marbella ordena la busca y captura del líder de la mafia marroquí un mes después de que se fugara por un error judicial.
El juzgado de instrucción 4, el mismo que decretó su ingreso en la cárcel, dictó el 2 de mayo órdenes de busca y captura, una europea y otra internacional. La fuga de Karim Bouyakhrichane se constató, sin embargo, el 16 de abril, cuando no acudió a la firma al juzgado. El líder de la mocromafia fue detenido en enero y puesto en libertad condicional por la Audiencia de Málaga y en contra del criterio de la Fiscalía un mes más tarde. La Audiencia Nacional tampoco ordenó su detención para ser extraditado a Países Bajos, donde se le reclama por haber amenazado de muerte a la heredera del trono de Holanda.
Movilizaciones por las deficiencias de las infraestructuras ferroviarias que dejan mucho que desear aquí en Andalucía. Concentración hoy en Huelva para reivindicar la llegada del AVE y mejoras ferroviarias.
La plataforma Y Huelva Cuando llama a los onubenses a concentrarse esta tarde para denunciar la falta de infraestructuras ferroviarias. El portavoz pide la llegada del AVE a Huelva, Salvador Romero, habla de agravios comparativos con otros territorios de nuestro país.
Por parte de nuestra plataforma ciudadana la hemos solicitado por escrito. Hemos realizado gestiones, concentraciones. Por parte del Ministerio de Renfe, al día de hoy a la fecha, no se ha procedido a ponerla de nuevo en activo. Consideramos que es junio el mes necesario por la incidencia turística que tendremos este verano.
Así reclaman también en Almería la inexistencia de trenes porque se ha llevado Renfe una locomotora y la única existente se ha averiado, lo que ha obligado a los viajeros a trasladarse este miércoles en autobús hasta Linares. La mesa en defensa del ferrocarril ha pedido al director de la compañía que recupere el total de líneas. En Granada también se han suprimido los media distancia que conectan con Málaga por falta de trenes.
El presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes y la presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar para unar posiciones de cara a la negociación sobre el peñón tras el Brexit. El ministro de Exteriores ha telefoneado en la tarde de ayer a Juanma Moreno y le ha pedido apoyo para el acuerdo con el Reino Unido.
Álvarez ha ofrecido a Juanma Moreno un encuentro para explicarle con detalle los avances con Reino Unido. El gobierno andaluz presenta algunas dudas al respecto. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, pide que se negocie sin prisas y pensando en los vecinos del campo de Gibraltar.
Un acuerdo sin resolver los problemas del campo de Gibraltar y sin impulsar a los municipios del campo de Gibraltar sería un mal acuerdo.
La llamada de Álvarez a Moreno llega horas antes de la reunión de esta tarde del presidente andaluz con los alcaldes del entorno. El de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, emplaza a la Junta a ejecutar el plan frente al Brexit aprobado en 2019.
Hoy, cuando han pasado 5 años de trabajo, de ejercicio, de dedicación supuesta por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, los resultados son más bien nulos.
Tras la reunión de esta tarde, los alcaldes y la Junta están citados el lunes en Madrid por el ministro.
El gobierno firma con los sindicatos la reforma del paro, del subsidio del paro, que permitirá cobrar el desempleo mientras se trabaja sin contar con la patronal.
Los trabajadores que salgan del paro y encuentren un empleo con un salario bruto de menos de 1.900 euros al mes podrán cobrar el paro o la prestación contributiva durante medio año. El acuerdo no ha contado con la patronal, que denuncia interés electoral. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, critica que no han recibido la propuesta.
No ha habido en ningún momento ningún proceso de discusión, sencillamente información, y esa es la que yo pueda tener como vicepresidente de COE hoy por hoy, nada más que eso.
Pedro Sánchez, que ha acudido a una asamblea del Instituto de Empresa Familiar después de 5 años, pide a las compañías, a las empresas que se impliquen en mejorar la democracia y que suban los salarios.
Os animo a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Debemos pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia más saludable y satisfactoria.
El fiscal general del Estado recusa a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que decidir si lo apartan del cargo, mientras en el Senado lo reprueba y pide al gobierno que lo cese.
En una medida sin precedentes, el Senado ha reprobado al jefe de la Fiscalía con el voto a favor de PP y Vox, el rechazo del PSOE, Izquierda Unida y 19 abstenciones. El PP insta al gobierno a destituirlo. Feijóo acusa a Sánchez de ocupar las instituciones.
La independencia del Poder Judicial es fundamental, incluso para el gobierno. porque alguna cosa tendrá que enseñar el gobierno después de 5 años de apropiación de las instituciones del Estado.
Responde el PSOE. Esther Peña pide al PP que cumpla la Constitución y renueve el Poder Judicial.
Me alegro que utilicen sus mayorías absolutas para reprobar, pero ojalá utilizarían su conciencia y su saber hacer para cumplir la Constitución.
La Fiscalía General del Estado, el fiscal, no se plantea dimitir y avisa que el gobierno tampoco puede cesarle. Álvaro García Ortiz ha presentado recusación contra los 5 magistrados del Supremo que tienen que resolver un recurso contra su designación. El movimiento ha causado estupor en la clase judicial.
Nueva polémica diplomática en nuestro país y discrepancias en el seno del gobierno por la carta del ministro de Derechos Sociales, Bustundí, pidiendo a las empresas españolas en Israel que no contribuyan al genocidio de Gaza.
El ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, advierte del genocidio en Palestina y pregunta a las empresas por sus acciones en Israel.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
La misiva ha provocado la respuesta airada de Israel y tampoco ha contado con la parte socialista del Ejecutivo, como explica la vicepresidenta Teresa Rivera.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno. Creo que la relación con las empresas, la incidencia en el comercio corresponde al Ministerio de Economía.
La Universidad Española aborda hoy su posición en el conflicto de Gaza a petición de la de Granada mientras se extienden las protestas de estudiantes por los campus.
En deportes, Carolina Marín, premio Princesa de Asturias del Deporte.
El jurado ha resaltado el extraordinario palmarés de la campeona olímpica, así como los valores que transmite la onubense. Por otro lado, el Real Madrid sella su pase a la final de la Champions, la número 18 que va a disputar el equipo merengue. Se juega ganar la 15ª, lo hará ante el equipo alemán del Borussia Dortmund.
Vamos ahora con la prensa, lo que cuenta, lo que dice, cómo refleja la actualidad. Paco Ramón, ¿qué has encontrado? Buenos días.
Pues muy buenos días, Jesús. La prensa que se pone de acuerdo en la fotografía de portada, incluso La Vanguardia lleva ese pase a la final del Real Madrid, al pase a la final de la Liga de Campeones. En cuanto a las noticias de apertura, ABC, una orden de Escribá avala la discrecionalidad para contratar altos cargos a dedo. Las asociaciones de funcionarios denuncian que el acceso sea a través de entrevistas y un cuestionario sin evaluar la capacitación del designado. En El País, Estados Unidos presiona a Netanyahu al frenar envíos de armas a Israel. Washington trata de evitar una ofensiva a gran escala en Rafah. En el diario El Mundo, Illa abraza el nacionalismo para resistir el empuje de Puigdemont. Suma a su campaña iconos soberanistas como Trapero o Tarradellas para que los indecisos no vayan a Junts, dice el diario El Mundo, que además el PP reorienta su estrategia al modelo Albiol para asegurarse superar a Vox. En La Vanguardia, Biden reduce por primera vez el envío de armamento a Israel. El gobierno estadounidense teme el uso que puede hacer Netanyahu de las bombas más pesadas en la inminente invasión de Rafah. Y sobre las catalanas del próximo domingo, dice La Vanguardia que el PSC, Esquerra, Junts, los Comunes y la CUP acuerdan aislar a la ultraderecha. Los 5 partidos pactan rechazar los votos de Vox y Alianza Catalana. Y cerramos con La Razón, que también lleva en portada esa remontada del Real Madrid de cara ya a la 15ª Copa de Europa. Y ese titular, el fiscal general del Estado choca con el Tribunal Supremo con su cargo en el aire. El alto tribunal ha anulado en 6 meses sus 2 propuestas de nombramiento de Dolores Ortega. Delgado.
Delgado. Vamos ahora con la prensa internacional de la que se ocupa Beatriz Almeda. Bea, ¿qué destaca hoy la prensa?
Pues el Haaretz de Tel Aviv, por ejemplo, y la mayoría de los diarios a esta hora. El Haaretz de Tel Aviv abre con palabras de Biden de hace un rato.
Claro.
Si Israel continúa su invasión de Rafah, dejaremos de suministrarle armas ofensivas. En una entrevista a la CNN, Biden aclara que Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de Israel y proporcionará armas defensivas, pero no ofensivas, como bombas y proyectiles. No parece que Netanyahu se haya dado por enterado porque el Palestina Información, diario de Gaza, publica que los aviones y la artillería de ocupación continúan sus incursiones y bombardeos. Esta madrugada han disparado contra viviendas, refugios de desplazados y calles. Hay decenas de mártires y heridos. Cruzamos al continente americano. Argentina convoca hoy la segunda huelga general contra el gobierno de Javier Milei. En página 12 encabezan de este modo: la mayoría de los sindicatos se suman a la huelga nacional y se espera una jornada de nula actividad en todo el país. En el diario La Nación vemos a Milei con un cartel que reza "Yo no paro". Y con este titular, el gobierno confía en que el paro alimentará el repudio social hacia los gremios. Brasil sigue lidiando con unas inundaciones monstruosas, titula O Globo: 100 muertos, 130 desaparecidos y medio millón de evacuados por las lluvias torrenciales en Río Grande del Sur. Miramos a Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung: el Real Madrid destroza el sueño del Bayern. Un error del portero y dos goles de José Lu acabaron con las esperanzas del Múnich. A las 7 menos 20, más prensa internacional.
Pues hasta entonces, vamos ahora con Charo Padilla, estrella de la mañana. Lucero, buenos días, querida Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo han comenzado la mañana?
Muy bien. ¿Tú tienes frío?
Frío no, pero la garganta la protejo y...
Lo digo porque tiene puesta una bufanda.
Una bufanda no. ¿Ah, no? Una bufanda no. Un pañuelo muy fino.
Ah, perdón.
Muy delicado, no
un
es
fular.
Hay
un fular exquisitamente delicado. Y
entonces ese calor que da en la garganta me es un placebo, tal vez.
Sí, no, además te da un toque muy intelectual y muy moderno. Que sí, que voy al tema. Que he estado con Alberto, que es pescadero, venía de Mercado Málaga y comprando para su puesto del mercado de la línea. Todo es comida hoy. Y con Almudena de Verdifres, que... es una empresa, bueno, eso lo verás tú en las grandes superficies, en las ensaladas estas que tú dices, ¡ay, no tengo nada que comer! ¡Pum! Y ahí está muy bien, como ha contado el proceso desde que llegan ahí las verduras, las cortan, todo el manejo hasta que de ahí sale al tráiler y del tráiler al supermercado, ¿no? Y hoy hemos hablado de Eurovisión.
¡Ay! Ya te he oído.
Mira, ¿me has oído cantar?
Te he oído.
¿Me has oído cantar?
Estaba muy inspirada.
Totalmente. Vamos, eres tú, bailar pegado, todo, incluido zorra, claro, también. Sí. Es que, era un momento en el que la familia se reunía. Uh-huh. ¿Tú no te acuerdas?
Hombre, claro,
cuando
tú eras
chico.
¿Cómo no me voy a acordar?
En blanco y negro. Yo en color, en blanco y negro.
Hasta luego.
Hala.
Vivo para amanecer, porque otro día me encontré.
La música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Mar Anthony, Ale, Ale, Ale.
Se van los pies,
Es una música. Expresión muy francesa. Ale, Ale, Ale. Ale, la mañana comienza, la mañana de Andalucía, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Ale, 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 Ale. Ya estamos en marcha desde ahora y hasta las 12 del mediodía.
Hay lo que mío, mío.
La mañana de Andalucía. No importa cuántas elecciones hayas vivido.
O si es la primera vez que puedes votar.
Cada nueva elección es la más importante.
Es lo bueno de la democracia en Europa.
Elecciones europeas, 9 de junio. Usa tu voto, si no, otros decidirán por ti.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:19 de la mañana, les contamos el vuelco que ha dado la investigación por el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados, como saben, por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero. un informe de la UCO, del Instituto Armado, de la Benemérita, al que ha tenido acceso Canal Sur, concluye que los 6 detenidos por ese suceso, por esos acontecimientos, y encarcelados a día de hoy por ese doble crimen, no participaron en los hechos, no fueron los que arremetieron contra la Zodia de la Benemérita. Lorenzo Brítez.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que los 6 detenidos y encarcelados por ambos crímenes no son los responsables de los hechos. Todo ello después de constatar que la narcolancha en la que viajaban, que fue localizada en una playa de la línea de la Concepción, no fue la que embistió a la Zodia, que en la que iban los 2 agentes y otros 4 compañeros que resultaron heridos. Aquella noche se refugiaron en aguas del puerto de Barbate varias narcolanchas que están bajo investigación judicial. El informe se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles que han permitido tener una secuencia completa de esos hechos. El vídeo clave para exculpar a los 6 encarcelados estaba en el teléfono móvil de uno de ellos. Se grabó desde la embarcación que hasta ahora se pensaba que era la que había embestido a los agentes. A partir de este momento cobra fuerza la hipótesis de que fuera una narcolancha pilotada por narcotraficantes marroquíes que lograron huir hasta su país de origen.
Pues con ese último informe policial se espera que en las próximas horas la defensa de los 6 encarcelados pidan la inmediata puesta en libertad de los detenidos. El contenido del informe de la UCO se conoce 48 horas antes de que el juez tome declaración a los 4 guardias civiles que sobrevivieron a ese impacto de la embarcación contra la Zodia y a un empleado también de seguridad del puerto de Barbate. Eso es lo último que conocemos de la investigación de la muerte de los 2 guardias civiles, del asesinato de los 2 guardias civiles en el puerto de Barbate. En Marbella, un juzgado ha ordenado 36 días después, la busca y captura del líder de la mocromafia, que huyó gracias a un error judicial. Karim es el criminal más buscado en los Países Bajos. Se refugiaba en la Costa del Sol, donde fue detenido el pasado mes de enero y después puesto en libertad con una fianza de 50.000 euros. Damián Bernal.
El juzgado de instrucción número 4 de Marbella, el mismo que decretó su ingreso en la cárcel, ha dictado este miércoles 2 órdenes de busca y captura, una europea y otra internacional. Esto sucede tras constatarse que este capo de la mafia no ha cumplido con la medida cautelar que le obligaba a firmar quincenalmente en una sede judicial, algo que hizo por última vez el 1 de abril. Cuando han pasado 36 días conocemos esta requisitoria. La detención de Karim Bouyakhrichane se produjo en enero. Un mes más tarde, la Audiencia Provincial de Málaga decretó su libertad provisional en contra del criterio de la Fiscalía tras el pago de 50.000 euros de fianza. La Audiencia Nacional tampoco ordenó su detención para ser extraditado a Países Bajos. En este país incluso había amenazado de muerte a la heredera del trono. Se sospecha que esté fuera de territorio europeo a través de Marruecos.
Y hoy van a pasar a disposición judicial los 4 detenidos por el tiroteo del pasado lunes en la localidad malagueña de Antequera. Todos son varones y miembros de una misma familia. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Permanecen en dependencias en la Comisaría Provincial de Málaga, donde serán trasladados a los juzgados antequeranos desde allí. El origen de la disputa fue el enfrentamiento entre 2 clanes rivales. El incidente se saldaba con 14 heridos, 2 de ellos... Solo dos siguen hospitalizados en la UCI del Regional de Málaga con heridas por arma de fuego. Según el último parte médico, se encuentran estables dentro de la gravedad.
Y esta noche también hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de una mujer de 74 en la localidad jienense de Sabiote. El arrestado había entrado a robar en el interior del inmueble y no tenía relación con la víctima. 6:23.
La mañana de Andalucía.
Cambiamos de asunto, les contamos que Huelva se va a movilizar hoy en defensa de la llegada del AVE y de las mejoras ferroviarias que necesita la provincia andaluza. A las 8 de la tarde es la cita, hay convocada una concentración en la céntrica Plaza de las Monjas de la capital onubense. Manuel Delgado.
Los organizadores de la protesta argumentan que nuestra provincia tiene importantes carencias en materia ferroviaria. Han sido numerosas las quejas por los continuos retrasos que sufre el tren que comunica Madrid con la capital onubense. La llegada de la alta velocidad es otra reivindicación histórica. El portavoz de la plataforma para la llegada del AVE a Huelva, Salvador Romero, habla de agravios comparativos con otros territorios de nuestro país.
Si estamos dispuestos a que nuestra provincia se quede 2 o 3 ligas por debajo del resto de provincias españolas, o queremos que compita en las mismas condiciones que la provincia española donde está llegando la línea de alta velocidad.
De esta protesta se han desmarcado en contra de su voluntad inicial los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, al entender que además de la alta velocidad deben quedar incluidas también otras reivindicaciones que sufre nuestra provincia, como son los déficits en materia hidráulica o sanitaria.
Pues una avería en el talgo que une Almería con Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa las deficiencias de las infraestructuras ferroviarias en esta provincia andaluza también. La mesa en defensa del ferrocarril le pide a Renfe una reunión para analizar la situación en la provincia almeriense. Rocío Amores.
La mesa del ferrocarril ha enviado una carta al presidente de Renfe, Raúl Blanco, quejándose por la situación global del tren en Almería. Quieren recuperar el total de las líneas con Madrid de cara a este verano y no en noviembre, como aseguran que está previsto. José Carlos Tejada, presidente de la Mesa del Ferrocarril de Almería.
Por parte de nuestra plataforma ciudadana, la hemos solicitado por escrito, hemos realizado gestiones, concentraciones. Por parte del Ministerio de Renfe, al día de hoy a la fecha, no se ha procedido a ponerla de nuevo en activo. Consideramos que es junio el mes necesario por la incidencia turística que tendremos este verano.
Quieren recuperar el talgo del mediodía con Madrid en el mes de junio, los refuerzos de trenes diarios durante los meses de julio y agosto en ambos sentidos o los fines de semana. Además, se ha producido una avería de la única locomotora del tren que ha vuelto a poner de manifiesto los problemas en la provincia. Los viajeros del talgo de Almería a Madrid tuvieron ayer que ir en autobús hasta Linares Baeza.
Y Renfe ha tenido que suprimir también conexiones de media distancia entre Granada y Málaga por la falta de trenes.
Los problemas son recurrentes, pero han empeorado en los últimos días. Se han suprimido durante el fin de semana, también el martes y el miércoles. De hecho, Renfe no ha puesto a la venta los billetes para el primer tren directo de hoy, que debería salir a las 7:36 de Granada para llegar a Málaga a las 9. El problema de fondo es la falta de convoyes para prestarse el servicio.
Y la operación Paso del Estrecho va a comenzar este año dos días antes. Lo ha decidido una reunión. Esa jornada será la del 13 de junio. Susana Torrejón.
Una reunión que también se ha adelantado un mes con respecto a ediciones anteriores. El objetivo, avanzar en el dispositivo en previsión de la importante afluencia que se espera este año. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
Una mayor movilidad en ese inicio de la operación y para intentar tenerlo todo previsto, comenzamos dos días antes.
Las cifras que el dispositivo toma como referencia son las de 2019, previas a la pandemia. Aquel año llegaron más de 3.300.000 pasajeros en más de 760.000 vehículos.
La mañana de Andalucía.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos con los deportes, con dos nombres propios, el del delantero del Real Madrid, Joselu, que propició la remontada contra el Bayern, y la onubense Carolina Marín, premio Princesa de Asturias. Antonio Caamaño, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La onubense jugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica, tricampeona mundial y heptacampeona de Europa, ha sido distinguida con el premio Princesa de Asturias de los Deportes del año 2024 por su extraordinario palmarés y por los valores que transmite dentro y fuera de la pista, como su espíritu también de superación ante las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera. Carolina recibía emocionada la noticia de la concesión del premio.
No tengo palabras suficientes, pero sí decir que gracias al jurado del Princesa de Asturias por haber pensado en mí. Es un sueño, hace varios años lo hablaba con mi mamá, lo hablaba con miembros de mi equipo y soñaba con conseguir este premio.
Y en Cádiz, los capitanes del conjunto amarillo se han conjurado con miras al importante partido del próximo domingo ante el Getafe, en el que los cadistas se juegan las que podrían ser sus últimas oportunidades para permanecer en primera división. En una comparecencia en la que se dirigieron a la afición, sin pregunta de por medio, Ledesma aseguró, uno de los capitanes, comprender lo que ha denominado el enojo del hincha.
Que estamos muy enfocados, aunque se vea lejos y se vea imposible, es posible, porque matemáticamente los números dan, y a eso nos vamos a aferrar, a la fe, de entrenar todos los días con convicción y dedicación y seguir adelante. Nosotros sabemos que el enojo del hincha es normal, no es que nosotros no nos enojamos, no es que nosotros no sentimos.
Y en el Sevilla, la vuelta de Pedrosa es la principal novedad de un entrenamiento en el que el conjunto hispalense ya prepara el partido del próximo fin de semana. No ha entrenado Sergio Ramos, que ha hecho trabajo al margen del grupo. De esta manera, parece evidente que el lateral catalán estará a disposición de su entrenador para lo que resta de temporada.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este 9 de mayo. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Los detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate no embistieron a la Zodia de la Benemérita.
La investigación concluye que fue otra embarcación la que arremetió contra la Guardia Civil el pasado 9 de febrero en el puerto gaditano. Se centran las pesquisas en narcos marroquíes que huyeron a su país.
Huelva se moviliza hoy para reivindicar la llegada del AVE.
La plataforma de Huelva Cuando llama a los onubenses a concentrarse esta tarde para denunciar la falta de infraestructuras ferroviarias. En Almería denuncian la pérdida de conexiones con Madrid. Además, Renfe suprime viajes entre Granada y Málaga por falta de trenes.
Juanma Moreno se reúne esta tarde con los alcaldes del campo de Gibraltar para respaldar sus reivindicaciones en el acuerdo post-Brexit.
El ministro de Exteriores pide el apoyo del presidente de la Junta. José Manuel Álvarez ofrece ahora al presidente andaluz un encuentro para explicarle los avances en la negociación tras las críticas de la Junta.
El fiscal general del Estado recusa a los jueces del Supremo que tienen que decidir sobre su futuro en el cargo.
Álvaro García Ortiz pide apartar a los magistrados que deberán resolver la denuncia de una asociación de fiscales contra su continuidad. El Senado reprueba al fiscal y pide al gobierno que lo cese.
La Universidad Española aborda hoy su posición en el conflicto de Gaza a petición de la Universidad de Granada.
Polémica también por la carta del ministro de Derechos Sociales a las empresas españolas en Israel para que rindan cuentas de los efectos de su actividad en la guerra de Gaza. Exteriores se desmarca de la misiva y la embajada de Israel acusa a Pablo Bustinduy de dar alas a Hamas.
Recordamos ahora el tiempo para hoy.
Sigue estable, el día será soleado con intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas sin cambios. Hoy las máximas estarán comprendidas entre los 21 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Soplan rachas muy fuertes, se levanta en el área del Estrecho y el litoral atlántico de Cádiz. Están y estarán activos todo el día, avisos amarillos por viento y oleaje.
Hoy es San Pacomio, un nombre poco común, San Pacomio, pero que fue un soldado romano del siglo IV, tenía un carácter independiente, se convirtió al cristianismo después de un viaje a la Gran Alejandría. San Pacomio fundó un monasterio en el 320 a la orilla del Nilo, del cual se convirtió en su primer abad. Por entonces la idea de una comunidad de monjes era algo muy novedoso, ya que hasta entonces solo lo que se acostumbraba era al retiro solitario de los ermitaños, y él los metió a todos bajo techo en un convento para convivir.
Fíjate los que vinieron después.
San Pacomio, recuerden. Y un día como hoy, o sea, un 9 de mayo, no sabemos si caluroso como también lo va a ser hoy, del año 1929, el rey Alfonso XIII inauguraba la exposición iberoamericana de Sevilla. Este que están escuchando es el himno de esa exposición que decía "Acudid, hijos de españoles".
De los hermanos Álvarez Quintero, el himno.
Efectivamente, no, yo no lo sabía. Mira que sabía cosas. No lo sabía, no lo sabía. Ya, pues bien está que lo traigas y que lo reconozcamos así.
¿Le gustará al ministro de Urtasu?
No, que le va a gustar. Dice, a fundirnos en un abrazo, en un crisol. Bueno, pues esto ocurrió tal día como hoy, hace hoy 95 años. El periódico Liberal describía así el ambiente cosmopolita que tuvo la ciudad de Sevilla. Hay millares de forasteros y ha llegado una cantidad de vehículos como jamás vimos. A pesar de ello, no se ha registrado hoy ningún atropello ni ha ocurrido el menor accidente. Eso ocurrió tal día como hoy. Bueno, al día siguiente lo contaba el periódico El Liberal. Alfonso XIII inauguraba esa exposición. Ya se están preparando las actividades que dentro de 5 años recordarán el centenario de la exposición iberoamericana, que fue un poco el germen de lo que luego fue la del 92. Tal día como hoy, 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica.
¡Avanza! ¡Avanza! ¡Y África! ¡Ay, muy bien!
Un momento del ritual de la toma, en fin, de la investidura de presidente de Nelson Mandela. De él tomó la frase, él dejó muchas citas, 27 años estuvo en la cárcel, como ustedes saben. Dice así: vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. Esto cobra sentido hoy porque todo el mundo escucha.
Todo el mundo escucha.
Nelson Mandela, vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase.
Pero todo el mundo está pendiente de quién le mira.
Ajá. En fin, esto es actuar haciendo las cosas por ti mismo sin miedo a que te critiquen, ¿no? Pues ahí dejamos la frase. Vamos ahora ya con la revista de prensa por las cabeceras más importantes de la prensa andaluza. Paco.
Pues comenzamos hoy el recorrido en Huelva por doble motivo, porque Carolina Marín es princesa de Asturias, premio princesa de Asturias, y porque además hoy Huelva está convocada a esa manifestación esta tarde. La Huelva indignada sale a la calle, dice el Huelva Información, y lleva también una entrevista con Carolina Marín. Nadie me ha regalado nada, mi vida deportiva ha sido un camino no ha sido un camino de rosas. En el sur, a vuelta con las infraestructuras, las quejas por el servicio de cercanías baten récord con 50 a la semana. Y lleva una estadística en su portada, abriendo la noticia más destacada: la cifra de trabajadores extranjeros en la provincia se duplica en la última década. Cuenta La Voz de Almería: otro día de retrasos y trasbordos en el tren de Almería a Madrid, en ese talgo. Y como titular destacado, patrimonio frena el centro agrícola en el antiguo Correos. En el Córdoba, los 128 centros cordobeses de medicina estética deberán contar con médico. Dice este diario que la Junta ataja los casos de intrusismo profesional con una nueva norma que ya ha entrado en vigor y que concede un plazo de 3 años para que el personal acredite su formación, es decir, para que los centros de medicina estética cuenten con un facultativo. En el diario de Cádiz, la narcolancha del Cabra no fue la que invistió a los guardias civiles de Barbate. Los investigadores concluyen que fue otra embarcación la que mató a los dos agentes. Los detenidos sí se encontraban, añade este diario, dentro de la dársena del puerto cuando se produjo cuando se arrasó a la lancha de la Guardia Civil, a la Zodia de la Benemérita. En el Europa Sur, a vueltas con el Gibrexit, Álvarez pide ahora a Moreno, al presidente de la Junta, su respaldo al traslado sobre Gibraltar. El ministro de Exteriores llama al diálogo al presidente andaluz tras los reproches entre socialistas y populares por la falta de información y de medidas en el campo de Gibraltar. En el diario de Sevilla cuentan que se está investigando la muerte de un recién nacido en Santiponce. Había ocultado el embarazo. Los padres menores de edad fueron al Virgen del Rocío por una hemorragia de la joven, de la madre, de tan solo 16 años. En Ideal, en su edición de Granada, la sede actual de Cetursa se convertirá en un hotel de lujo en el centro de Pradollano. Estamos hablando de Sierra Nevada. Los trabajadores se van a trasladar a un edificio que en la actualidad no tiene ningún uso. Y cerramos con el Ideal de Jaén, con la propuesta del ministro de Agricultura de, espera, dice Ideal, que se retome la candidatura del paisaje del olivar. Planas se muestra optimista sobre que la próxima sea una cosecha más importante que la del último año, que yo creo que es lo que más están pendientes ahora los olivareros jienenses.
Pues vamos a continuar ahora con la prensa internacional que nos trae Bea Almeida. Segunda entrega: Joe Biden ha dado una entrevista a la CNN esta madrugada y ha dicho o ha hecho declaraciones muy significativas.
Sí, y además la recogen periódicos de medio mundo. Por ejemplo, el Times of Israel: Biden amenaza con detener la transferencia de armas ofensivas a Israel si el ejército entra en Rafah. o en el New York Times, el presidente Biden utilizó su lenguaje más fuerte hasta el momento para tratar de disuadir los planes de Israel y reconoció que las bombas estadounidenses han matado a palestinos inocentes.
La historia se puede repetir.
La cantinela de las elecciones robadas en Estados Unidos, lo leo en el Washington Post. Los principales republicanos encabezados por Donald Trump se niegan a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones de 2024. Un posible candidato a vicepresidente, el senador Tim Scott, rehusó repetidamente decir si aceptará el resultado. Eso se llama contumacia.
Y eso se llama también que estamos a mayo, a 9 de mayo. Xi Jinping sigue de gira por Europa. ¿Dónde amanece hoy Xi Jinping?
En Hungría. El Magyar Nemzet, la nación húngara, así se llama este periódico, muestra a Xi Jinping y a su esposa ya en Budapest y al presidente Víctor Orbán saludándolos. En los últimos años, la superpotencia del Lejano Oriente se ha convertido en el mayor socio comercial de nuestro país fuera de la Unión Europea y en su principal inversor. El presidente chino va a estar hasta el viernes en Hungría.
¿Y qué destaca la prensa francesa?
Que la llama olímpica ha llegado a Marsella. El diario La Provence de Marsella titula: la llama entra en el majestuoso velero de tres mástiles Belén, llegada espectacular por el puerto. 230.000 personas recibieron el fuego olímpico, 1.000 embarcaciones escoltaron la llama, la patrulla aérea surcó los cielos pintando los anillos olímpicos con estelas de colores. Y en el centro de la ciudad hubo una manifestación en contra del gasto y la contaminación que todo esto genera y la limpieza social, porque se han llevado a los pobres, dicen, para que no se vean. Termino en Alemania, leo en el Süddeutsche Zeitung, el Real Madrid lo ha vuelto a hacer una vez más, los reales dieron la vuelta a un partido a su favor en la fase final y se clasificaron para la final de la Liga de Campeones contra el Dortmund.
Pues fíjate que bien lo reconocen, ¿no? Eso ¿sí? Dice mucho del periódico que reconoce a tu equipo.
No, pero que Granada,
lo podía haber dicho tal, pero lo reconoce con honores. Bea Almeida, hasta mañana.
Hasta mañana.
6:42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana.
Con aceite de oliva virgen extra.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
A las 6:43 minutos les contamos que el presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes del campo de Gibraltar para aunar posiciones, para fijar un frente común sobre el acuerdo de Gibraltar tras el Brexit, un acuerdo que están negociando en la actualidad la Unión Europea y el Reino Unido. Y lo hace esa reunión ante el malestar por la falta de información. El ministro de Exteriores incluso ha llegado a telefonearlo esta pasada tarde al presidente Juanma Moreno y le ha pedido su apoyo para esa recta final del acuerdo entre Bruselas y Londres.
José Manuel Álvarez ha ofrecido a Juanma Moreno un encuentro para explicarle con detalle los avances con Reino Unido y la Unión Europea para un acuerdo de prosperidad compartida. El ministro ha explicado que en la cumbre del día 12 se avanzaron las líneas políticas generales, incluyendo el uso del aeropuerto, el tráfico de bienes y la movilidad. Álvarez insiste en que salvaguardará la posición española sobre la soberanía. El gobierno andaluz presenta sus dudas sobre el futuro del aeropuerto o las medidas anticontrabando si se elimina la verja. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, pide que se negocie sin prisas y pensando en los vecinos del campo de Gibraltar.
Parece que tiene mucha prisa en sacarse una foto, pero sin resolver los problemas del campo de Gibraltar. Un acuerdo sin resolver los problemas del campo de Gibraltar y sin impulsar a los municipios del campo de Gibraltar sería un mal acuerdo.
La llamada de Álvarez a Moreno llega horas antes de la reunión de esta tarde del presidente andaluz con los alcaldes y la presidenta de la Mancomunidad de Campo de Gibraltar, Susana Pérez, que en estos micrófonos ha instado a sumar esfuerzos.
Creo que es importante ir todos de la mano porque la reunión del lunes en Madrid también va a estar representada, lógicamente, la Junta de Andalucía, y creo que debemos llevar todos un frente común. Creo que debemos ir todos de la mano y juntos somos más fuertes.
El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, acudirá a la cita y emplaza a la Junta a ejecutar el plan de 112 medidas ante el Brexit que aprobó en 2019.
Hoy, cuando han pasado 5 años de trabajo, de ejercicio, de dedicación supuesta por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, los resultados son más bien nulos.
Tras la reunión de esta tarde, los alcaldes y la Junta están citados el lunes en Madrid por el ministro de Exteriores. La última vez que fueron convocados fue en noviembre de 2022, cuando se les informó de la propuesta remitida a Reino Unido para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida.
Pues les contamos también que el gobierno ha firmado con los sindicatos la reforma del paro que va a permitir cobrar el desempleo mientras se trabaja, una reforma que se ha pactado con los sindicatos sin contar con la patronal.
Los trabajadores que salgan del paro y encuentren un empleo con una nómina bruta de menos de 1.900 euros al mes podrán cobrar el paro o la prestación contributiva durante el periodo máximo de 6 meses, una medida que explica así la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
Esto no es ninguna paguita, esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y les voy a dar solo un dato, que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación.
El acuerdo eleva el subsidio a 570 euros y amplía el número de beneficiarios. Además, los trabajadores que hayan agotado el paro podrán cobrar esta ayuda a las víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años o los menores de 45 años sin cargas familiares. Una mayor cobertura que subraya el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Un acuerdo que era necesario, un acuerdo muy relevante que mejora las condiciones de acceso al subsidio de muchísimas personas en nuestro país, que además sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios.
También se establece la compatibilidad del subsidio agrario de Andalucía y Extremadura con la ayuda del régimen general.
Pues el presidente del gobierno le ha pedido a las empresas que suban los salarios y estas le reclaman un clima político más apacible.
5 años después, Pedro Sánchez ha vuelto a una asamblea del Instituto de Empresa Familiar. El presidente se ha ausentado iluso después de que en su primera experiencia en Valencia no fuera bien recibido. Ahora en Madrid, Sánchez ha aprovechado la buena marcha de la economía para plantearle a los empresarios que suban los salarios.
Os animo a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Debemos pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia más saludable y satisfactoria.
También que se impliquen en mejorar la democracia. Este aspecto ha sido planteado con anterioridad en su discurso por el nuevo presidente de la organización, Ignacio Rivera, quien le ha pedido al presidente un clima político más tranquilo y una democracia de más calidad.
Necesitamos un clima político sosegado, una democracia de calidad en la que quepamos todos y que nos garantice el marco de convivencia que tanto nos ha costado alcanzar, que tanto nos ha costado construir.
Pues seguimos hablando de instituciones del Estado. El fiscal general del Estado ha recusado a los magistrados del Supremo que tienen que resolver su continuidad en el cargo. Álvaro García Ortiz arremete contra los jueces un día después de que el Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Por cierto, que el Senado, con la mayoría del Partido Popular y Vox, ha reprobado al fiscal y ha pedido al Gobierno que lo cese. Le contamos también que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha abierto juicio oral al expresidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso, y que hay una nueva polémica diplomática, en este caso en el seno del gobierno, por una carta enviada del ministro de Derechos Sociales de Sumar a las empresas españolas en Israel para que no contribuyan a sus actividades responsables al genocidio, dice, en Gaza. Una misiva que ha provocado ya la reacción de Israel. Y vamos a esta hora de la mañana con el nombre propio del día, Carolina Marín, premio Princesa de Asturias de los Deportes. Charo Jiménez.
Marín ha dado las gracias al jurado por su elección, también a su equipo y a sus patrocinadores, pero sobre todo a los suyos.
A mi familia por apoyarme siempre, por estar lejos, pero a la vez sentirles tan cerca y apoyarme siempre en cada una de las decisiones que he tenido en mi vida. A mi madre y a mi padre por haberme dado la oportunidad de venirme a Madrid con 14 añitos y bueno, cumplir el sueño de una hija que estaba quizás un poquito más loca de lo normal, porque era un deporte tan desconocido como es el bádminton en España.
En las redes sociales, el presidente de la Junta de Andalucía ha mostrado su orgullo por el Princesa de Asturias y ha dicho que toda España reconoce el talento de Carolina Marín, un orgullo que compartimos todos los andaluces.
7 menos 10.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. La policía judicial investiga la muerte de un bebé cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de Santiponce. Su madre, de 16 años, llegaba al hospital Virgen Macarena con una fuerte hemorragia y dijo haber dado a luz y que su hijo estaba muerto. Tal día como hoy, hace 95 años, se inauguraba la exposición iberoamericana que cambió para siempre la ciudad de Sevilla. Por tal motivo, hoy se constituye en pleno extraordinario la Comisión del Centenario para 2029, claro está. Y también en portada, un investigador afirma que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. Así consta en un documento, propiedad de la Universidad de Sevilla, fechado en 1593, que ha salido a la luz y cuya investigación se ha presentado en el Ateneo de la capital. El tiempo. Vamos a tener cielos con intervalos nubosos, nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o ligero descenso. Las máximas estarán en los 31 grados en Écija y Sevilla capital, 28 en Morón de la Frontera. Ahora tenemos 15 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad, invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La policía judicial investiga la muerte de un bebé cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de Santiponce. Su madre, de 16 años, llegaba al hospital Virgen Macarena la noche del martes con una fuerte hemorragia. Contó que acababa de dar a luz en casa y que su bebé estaba muerto. Los primeros indicios apuntan a que el bebé pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente o de una muerte accidental. Los sanitarios que llegaron con la Policía Nacional a la casa, al domicilio de Santiponce, certificaron que había fallecido de muerte no natural. Se está a la espera de los resultados de la autopsia. Por otra parte, visto para sentencia el juicio al primer detenido por el crimen de Palomares del Río, en el que moría apuñalado Jesús Rosado, de 18 años, en la puerta de su casa en la noche de Halloween, tras ser perseguido por un grupo de jóvenes. La acusación particular ha mantenido su petición de 10 años de internamiento por asesinato y robo. La Fiscalía pide 8 años de internamiento, 5 de libertad vigilada, y la defensa ha insistido en que es un delito de agresiones con el agravante del uso de armas. El lunes que viene podría conocerse la sentencia. El padre de Jesús, José Manuel Rosado, ha dicho que confía en la justicia.
Esperando que se haga la máxima justicia posible, ¿no? No nos queda otra. Esperanza y confiar en la justicia, no nos queda otra.
Al acusado se le juzga como menor porque lo era cuando ocurrieron los hechos. En el último día del juicio ha pedido perdón a la familia, según ha contado Canal Sur Televisión su abogado Antonio Álvarez.
El menor ha hecho uso de su último turno de palabra. Bueno, el sentido del arrepentimiento que tiene y que ha tenido siempre en relación a los hechos y obviamente ha pedido perdón a la familia porque así lo piensa honesta y sinceramente.
Por otra parte, un juzgado de violencia de género de Sevilla ha enviado a prisión a un hombre que se había quitado la pulsera telemática tras ser interceptado en un control de tráfico. El detenido había estado varios meses sin la pulsera y no podía estar en Sevilla, no podía vivir en Sevilla por orden judicial, donde vive su expareja. Más datos, Javier Ronda.
Primero le pusieron una orden de alejamiento de 300 metros que incumplía, después otra de 500 que tampoco cumplía. Al final le prohibió la juez de violencia que estuviera en la ciudad de Sevilla, donde reside su expareja. Fue entonces cuando decidió arrancarse la pulsera de control y estuvo hasta 5 meses en busca y captura. No se sabía dónde estaba hasta que en un dispositivo de tráfico fue interceptado y detenido por agentes de la policía local. La juez de violencia de Sevilla lo ha mandado a la cárcel acusado de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, manipulación del dispositivo telemático y los delitos de amenazas y agresión a su expareja por los que venía siendo investigado. El hombre por ahora se va a quedar en la cárcel a la espera de juicio.
En sucesos, la policía ha detenido en San Juan de Analfarache a un hombre, su pareja y el abogado, su abogado, por extorsión y estafa de 16.000 euros. Estafa a personas a las que captaban por internet. 6:54.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Un documento propiedad de la Universidad de Sevilla certifica que Miguel de Cervantes nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. Así lo ha hecho público el investigador José de Contreras durante una conferencia en el Ateneo de Sevilla. En este legajo, fechado en 1593, época en la que el autor del Quijote estaba en la capital hispalense, un tal Miguel de Cervantes dice ser cordobés, autor de comedias, y testifica a favor del honor del propietario de una casa de huéspedes al que la Hermandad Sacramental del Sagrario no le permite ingresar en ella porque le parecía poco decoroso que en su local se representarán comedias. Por otra parte, les contamos que este 8 de mayo se han cumplido 80 años de la muerte del periodista sevillano Manuel Chávez Nogales, figura de relevancia internacional. Perdió la vida en Londres a los 46 años como consecuencia de un cáncer de estómago. La filóloga investigadora Yolanda Morató aclara que la confusión con la fecha del 4 de mayo y no el 8 se debe a un error de la entrada de Wikipedia. Morató considera que Sevilla debe hacer mucho más por reconocer a Manuel Chávez.
Nos queda mucho por reconocerle a un periodista que integró todos los oficios posibles del periodismo, que nos dejó un legado, como digo, universal.
Es el himno de la Exposición Iberoamericana de 1929. Se inauguraba tal día como hoy, 9 de mayo, hace 95 años. Por esa razón se celebra un pleno extraordinario este jueves para crear la comisión especial del centenario de la Expo del 29 y nombrar al comisario. Esta comisión será el órgano político que hará el seguimiento de las actividades que se organicen a 5 años vistas. Está presidida por el alcalde y un concejal a propuesta de cada uno de los grupos políticos de la corporación. Son las 6:57.
Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Gracias. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
El alcalde de Sevilla defiende la implantación de la tasa turística en la ciudad. Muestra su apoyo total a pesar de que la encuesta difundida esta semana por la Junta señale que solo el 16% de los andaluces apoya la aplicación de esta tasa.
Soy totalmente partidario de que a ese visitante que viene a esta ciudad única en el mundo tiene que contribuir al mantenimiento de este casco histórico, que si no buscamos fórmulas alternativas es imposible.
El portavoz socialista Antonio Muñoz pide al alcalde que aclare su postura. Le ha reprochado que en el pleno de diciembre votara en contra de la tasa turística junto a Vox. Desde Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillo se alegra de que Sanz apoye finalmente esta medida.
¿Tasa turística? Rotundamente sí. Pero quienes se tienen que beneficiar en mayor medida son las personas que residen en Sevilla, las personas que trabajan y que viven aquí y que sufren peores servicios públicos porque el alcalde ha decidido que tenemos que rendirlo todo al turismo.
Les contamos que Metro de Sevilla incorpora en sus estaciones 120 aparcamientos para bicicletas y patinetes. Ha colocado sistemas cerrados de taquillas en las estaciones de San Juan Alto, San Juan Bajo y también Conde Quinto. En materia patrimonial les contamos que el Real Alcázar recupera el aspecto original de los alfarjes, el techo artesonado de madera del patio de las Doncellas. 8 meses de trabajos, inversión de más de 450.000 euros que ha devuelto el color a las policromías y ha reparado la madera en la que se incrustan estas decoraciones. A esta hora, casi las 7 de la mañana, vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La vuelta de Pedrosa es la principal novedad de un entrenamiento en el conjunto sevillista sin Sergio Ramos. De esta manera parece evidente que el lateral catalán estará a disposición de su entrenador para lo que resta de temporada. 4 partidos donde el Sevilla, después de salvarse matemáticamente, va a empezar a planificar lo que va a ser la próxima temporada. Y en el Betis se juega todavía posición europea. Las aspiraciones del conjunto de Pellegrini van mirando a ser equipo de la Europa League la próxima temporada. Buena noticia para el técnico chileno del Betis, que recupera a Bellerín para reforzar la banda derecha y sobre todo ya cumple su partido de sanción Isco y va a estar a disposición de Pellegrini en este tramo final de campaña.
Y esta noche en el Maestranza Zarzuela, Los Gavilanes, dirección de escena de Mario Gas.